Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias nuevamente por sintonizarnos en A Nuestra Salud, un programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, pues sugerirle a dónde ir a acudir por atención. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García, y le mando un saludo a mi compañero Miguel Gámez, quien está escuchándonos en otro lado, y no nos puede acompañar en esta ocasión. Saludos, Miguel. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o también nos pueden sintonizar vía Facebook en Radio Universidad 102.3 FM. Háganos llegar sus comentarios, sugerencias de temas, de programas, de enfermedades que les gustaría saber un poquito más, para enriquecer este programa y que sea del interés de ustedes. Nos pueden hacer llegar esos comentarios al teléfono 317-382-5031 o al 317-382-6532. O bien por WhatsApp al 317-1212-325. También pueden hacerlo vía Facebook en la página que les dije de Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Como todo trabajo de esta importancia, de esta magnitud, no podría ser posible sin el apoyo de otras personas, y agradezco inicialmente a la maestra Elia Macías, subdirectora regional de esta radiodifusora, a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en asistencia de producción, y a nuestros vecinos de cabina, Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. Muchísimas gracias. Pues bien, el pasado 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en 2013 por las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca del valor de los aportes y los beneficios que tiene la fauna y la flora silvestres en la humanidad. Y también tiene muchas otras importancias en no solamente la humanidad, en el tejido de la vida, en la salud ambiental. Y pues todos sabemos que cada 8 de marzo, desde 1975, se está celebrando el Día Mundial, el Día Internacional de la Mujer, también proclamado por la ONU para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y pues en este programa el día de hoy quisimos hablar combinando ambos temas, un poquito tarde, pero nunca es tarde, porque creo que tanto el reconocimiento de la importancia de la participación en el empoderamiento de la mujer, así como de reconocer la importancia de la vida silvestre que tiene para nosotros, no es de un día, sino de todos los días. Pero en esta ocasión quisimos invitar a nuestra compañera del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, que también ya habíamos tenido la suerte y el gusto de contar con anterioridad, a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, que está sentada aquí a mi derecha, y quien realiza trabajo de investigación en fauna silvestre desde hace algunos lustros, pero además de hacer trabajo con animalitos, hace trabajo tratando de vincular sus descubrimientos con cuestiones de salud pública y salud ambiental. Además, ella fue recientemente galardonada con el premio Erlinda Galindo Acosta, que otorga el Congreso de nuestro estado, el Congreso de Jalisco, con el que se reconoce a las acciones de mujeres, en este caso fue de 10 mujeres y una asociación de mujeres, en favor de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, a través de la docencia que hace la doctora Maleni, bueno, así la conocemos, María Magdalena, doctora Maleni, a través de la de investigación que también hace la doctora Maleni, la función pública, el arte y la cultura, la salud, que lo hace la doctora Maleni, o sea, para que vean, y obviamente le fascina trabajar en cosas de igualdad de género y participación ciudadana, y pues es un enorme gusto trabajar con ella. Lo reconozco, es un enorme gusto tenerla en el Departamento de Ciencias de la Salud y obviamente es un súper gusto tenerla aquí compartiendo la cabina con nosotros para compartir con ustedes parte de las experiencias, de las actividades que está realizando nuevamente para conocer los vínculos de la fauna y la flora silvestre con la salud pública y cómo el conocimiento de estos vínculos puede quizá ayudar a que enfermedades como la que estamos pasando ahorita, que está muy relacionada con la fauna silvestre, y muchas otras que tenemos en la región están vinculadas con la fauna silvestre, cómo podemos nosotros a través de nuestras actividades diarias y concienciar a nuestros hijos y a nuestros vecinos para minimizarlo. Muchísimas gracias y bienvenida, Maleni, a este programa nuevamente, a Nuestra Salud. Como decía, es un gustazo tenerte aquí.
Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. A mí me encanta siempre compartir audífonos y radio contigo porque hacemos una mancuerna muy divertida y además luego nos falta tiempo siempre para platicar. Así que muchas gracias por la invitación.
Aunque yo conozco la respuesta, quiero hacerla nuevamente la pregunta porque es bien interesante cómo los caminos profesionales de las personas van tomando rumbos diferentes a lo que uno piensa. Me gustaría iniciar, además de felicitarte nuevamente por ese reconocimiento y muchos otros que hay, quiero preguntarte cómo fue que te decidiste y cómo involucraste en la investigación con fauna silvestre.
Bueno, con fauna silvestre, desde que yo empecé a estudiar biología, yo sabía que a mí el grupo que me gustaría trabajar siempre eran animales, ¿no? Siempre supe que quería trabajar con animales. Durante el trayecto en la carrera, lo que tuve que hacer fue definir con qué animales quería trabajar, ¿no? En un inicio, y creo que eso, platicándolo con muchos colegas, creo que aquellos que nos gusta la fauna silvestre, a lo mejor la mayoría siempre queremos trabajar con felinos, ¿no? Así como con jaguar y pumas, así como los animales grandotes. Pero afortunadamente en el proceso descubrí a los murciélagos gracias a unas charlas que hubo en mi universidad y me encantaron. O sea, me encantaron. Después tuve oportunidad de venir aquí a Manantlán porque mi programa en la universidad era modular. Entonces nos implicaba salir a partir de sexto semestre a hacer una estancia fuera de la universidad. Y tuve la fortuna de conocer al doctor Íñiguez aquí cuando todavía esto era Laboratorio Natural Las Joyas, allá en el Grullo. Y fue la primera vez que yo trabajé con murciélagos y quedé enganchado. O sea, fue amor a primera vista. Y desde ahí sabía que quería seguir trabajando con murciélagos. Y pues así fue. Con fauna silvestre siempre supe que quería trabajar.
¿Y tu trabajo? Obviamente, me imagino, fue cuestiones ecológicas.
Sí, desde un inicio, por ejemplo, empezamos a trabajar con dispersión de semillas, ¿no? Yo trabajé con murciélagos frugívoros aquí en la Sierra de Manantlán y su papel como parte de la regeneración de los bosques templados, ¿no? Entonces, pues, al inicio, y eso lo platicaba hace poco con algunas alumnas, uno plantea, ¿no? Yo quiero trabajar con murciélagos. Y al final, por el tema de la tesis, terminé trabajando con plantas, ¿no? Entonces, fue muy chistoso porque, pues, al final de la tesis sabía más de la dinámica poblacional de las plantas, ¿no? Y los requerimientos de para establecimiento de sus plántulas y todo este tema. Y trabajé muy poquito con los murciélagos. Digo, poquito por lo que yo hubiese querido trabajar más tiempo con ellos, ¿no?
¿Tú creías que iba a ser 24 horas?
Sí, no, yo quería, 100%. Sí, yo quería seguir saliendo todas las noches a atrapar murciélagos y identificarlos y estarlos manipulando, ¿no? Entonces, pues no, fue un proceso, un tiempo corto donde obtuve semillas para los experimentos y después fue trabajar todo el tiempo con las plantas. Pero este enfoque, por ejemplo, para mí fue muy, muy enriquecedor porque aprendí a ver no solamente el murciélago así como encerrado en su burbuja, ¿no? O sea, fue evaluar las interacciones que hay afuera, o sea, de qué se alimenta, cuáles frutos consume más, por qué estos frutos los come y estos no, ¿no? O sea, como aprender mucho de su entorno. Entonces, es después de esto fue cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo era cuestiones de ecología y, pues, posteriormente decidí hacer un doctorado en ecología.
Y la misma ecología, yo lo digo a mis alumnos de enfermería y de ciencias de la salud, o sea, la salud es resultado de interacciones y ecología es el estudio de las interacciones. Entonces, empezaste hablando de dispersión y pues la dispersión de plantas significa salud ambiental y que la captura de y que el combate al cambio de climático y que la temperatura y que el agua y todas esas cosas no las que muchas veces no las vinculamos, ¿no? Un animalito no lo vinculamos con todas las cosas que tiene de repercusión.
Exacto, y así empecé, ¿no? O sea, efectivamente así empecé pensando en murciélagos y después me fui dando cuenta de que, bueno, para que estas poblaciones o estas especies de murciélagos sobrevivan, pues requieren que esté su alimento allá afuera en el bosque. Y para que esas plantas estén donde están y puedan fructificar y ofrecer alimento a otros animales o a muchas especies, pues requieres que esté el bosque, ¿no? Requieres que estén las condiciones adecuadas para que estas plantas puedan seguir creciendo, que no se esté quemando, que no haya vacas, ¿no? O sea, como... Y entonces eso te empieza a llevar a conectar muchas cosas y al final, pues, todo está interrelacionado, ¿no? Todos somos parte del todo y así como los murciélagos, los humanos también necesitamos de la presencia de los murciélagos, de las plantas y de muchas otras
hasta
especies.
Hasta de los ratones.
O hasta de los mosquitos, ¿no? Que son tan enfadosos, o sea, las cucarachas, las moscas. Sé que son organismos que de pronto... Como sociedad o como personas no les vemos ninguna utilidad, pero definitivamente hay una función, una actividad que realizan que está conectada con otros eventos que a lo mejor en este momento no somos capaces de ver, ¿no?
Y dado que este programa es de salud, aunque yo lo trato de, nuevamente, nunca lo desvinculo con la salud del ambiente, la salud de nuestro entorno, ¿cómo fue que te involucraste o cómo fue que tu trabajo de investigación en ecología se fue transformando en aportaciones a la salud de nosotros los humanos?
Ay, todo fue un accidente del destino, porque en realidad yo nunca me había visualizado trabajando cuestiones con seres humanos, ¿no? La verdad era algo a lo que yo le había rehuido todo el tiempo.
Igual que muchos biólogos.
Igual que muchos biólogos, ¿no? O sea, digo, hay biólogos que se fueron con este enfoque de trabajar con comunidades, ¿no? Pero definitivamente lo mío no era trabajar con humanos. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar aquí en el Centro Universitario y participar en el programa de la maestría del CUCSUR en Recursos Naturales, se empezó a ofertar una materia, un curso de estos de posgrado que es enfermedades en fauna silvestre. En realidad, no sé, nunca había pasado por mi mente. Sí habíamos, de pronto, cuando atrapábamos murciélagos, habíamos visto, pues, algunas cosas que no se veían tan normales, ¿no? Puedes identificar cuando un individuo se ve enfermo, pero no quedaba ahí más como la duda de que, pues, quién sabe qué tendrá, ¿no? Y en ese curso tuve la fortuna de conocer al doctor Thomas Yule, que era el titular es el titular del curso. Yo la primera vez lo tomé como alumna y quedé...
Encantada.
No, o sea, quedé paniqueadísima. Ah, okay. O sea, antes de encantada, terminé muy asustada, ¿no? Por toda la ignorancia que yo tenía respecto a este tema y lo expuestos que como profesionistas de los biólogos de campo y de otros profesionales de la salud estamos expuestos, ¿no? Y que a veces no tomamos las medidas de precaución adecuadas por ignorancia. Y simplemente es una cuestión de familiarizarse un poco con el tema, ¿no? Entonces, el siguiente año ya tuve la oportunidad y la fortuna de ser invitada como maestra. O sea, ya el doctor Thomas me invitó a apoyarlo en el curso. Y entonces me fue involucrando cada vez más con este tema. Y la verdad, o sea, me encantó. O sea, empecé a abrir los ojos a una serie de factores que influyen en la salud de los animales, que como decíamos al inicio del programa, que no había como conectado, claro, ¿no? Claro. O sea, tenía los conceptos de la importancia de las interacciones ecológicas.
A raíz ecológica, claro.
¿No? Tenía el conocimiento como de algunas enfermedades, ¿no?, aportadas por estos animales, pero como que no me habían hecho el clic, como que no habían encajado todos los engranes de verlo como una cuestión interconectada. Entonces, pues gracias al doctor Yul, me empecé a involucrar más en este tema, empecé a saber más, empecé a estar más paniqueada y más asustada.
Sí, son temas de terror para los que empezamos a trabajar con este tipo de cosas. Dices, wow, te da a veces más miedo, pero obviamente estás aportando el conocimiento, ¿no?
Y viene esta parte bien importante de compartir con la comunidad y de compartir con los colegas para que, así como en algún momento a nosotros nos hizo el clic de estas interacciones, de estas interconexiones, pues que nuestros estudiantes también logren en algún punto hacer esta conexión. Porque al final, bueno, en este caso en particular de nuestros alumnos de enfermería y nutrición, pues están enfocados a la atención de la salud humana. Pero al final la salud humana está influenciada o está afectada por todo este contexto natural y de interacción con las especies con las que interactuamos día a día, desde tu mascota en tu casa hasta los ratones que ves que viven en tu patio y que no los ves, ¿no? Todo eso nos afecta, y si están tumbando o quemando la Amazonía o los incendios en Australia.
O cortando el árbol atrás de tu casa.
O cortando el árbol o tumbando, por ejemplo, aquí con la abertura de esta carretera hacia Chiquihuitlán, ha disparado muchísimo el cambio de uso de suelo, ¿no? Desde la construcción de viviendas, o sea, venta de lotes para construir casas, hasta continuar con la siembra del agave. Entonces, todo eso tiene un impacto en las poblaciones de animales silvestres que habitaban ahí, para meter animales domésticos ahora, que pues son fuente de alimento para otros insectos que se alimentaban de la fauna silvestre que ya no está. Y al final los humanos también vamos ahí.
Como animales silvestres domésticos. Que somos también asilvestrados.
Domesticados, ¿no? Entonces, pues en algún lugar tienen que ir todos esos insectos o animales que se alimentaban de manera natural de la fauna silvestre, empiezan a alimentarse de animales domésticos que de pronto consumimos o manejamos y que también nos deja expuestos, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad muy enriquecedora, pienso, para tener esta oportunidad de poderlo transmitir a esta visión a nuestros alumnos.
Oye, Maleni, una pregunta que yo creo que les hacen mucho, sobre todo en el contexto del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ha sido tu entrada? ¿Cómo fue tu entrada a un mundo que en general, bueno, el mundo de la investigación en fauna silvestre, aunque hay mujeres súper, que son ídolos de muchos que trabajan con fauna silvestre, de otros países, y también aquí tenemos muchos ejemplos? ¿Cómo ha sido cómo sigue siendo en respecto como mujer, en la calidad de mujer, en el trabajo en fauna silvestre y en investigación en general?
Y sobre todo con estos temas de salud, fíjate que fue muy difícil. O sea, sí fue complicado porque trabajar o hacer investigación con este tema de enfermedades zoonóticas implica que interactúes con muchas disciplinas, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea bióloga no implica que yo sepa de todo, ¿no? O que salgo con un bagaje así como ya sé de todo, porque tuve que en el camino aprender de síntomas, de, ¿no? De incluso desde microbiología, ¿no? Todos los patógenos, sus ciclos de reproducción, cuál es el momento en el que infectan al hospedero o al huésped, ¿no? Si es un mamífero, si es un ave, ¿no? Cómo se comporta de pronto este patógeno en el hospedero, a lo mejor es donde entra mi parte biológica, pero cuando este patógeno pasa al humano, los síntomas de la infección, los síntomas de la enfermedad, compete a otra área de especialistas, ¿no? Como son los médicos, también están los veterinarios, están los epidemiólogos, y estas disciplinas son
bien cerradas, son muy celosos,
sí, ¿no? Sí. Como de su conocimiento, y esa parte, fíjate que sí la sentí, sí noté como ese cierto bloqueo y rechazo, así como una, yo creo que por ser bióloga, ¿no? Porque como son muy celosos de sus profesiones, tanto veterinarios como médicos y así, y la otra por ser mujer, porque veterinaria es un mundo principalmente de hombres. Sí. Los médicos, aunque no es 100% de hombres, hace poco escuché en un discurso en el marco de la entrega de este reconocimiento que mencionaste, una de las diputadas es médico y mencionó un poco, ¿no? Como de esta secta masculina en el mundo de la medicina. Entonces, pues sí fue difícil, pero afortunadamente el mismo estudio de las enfermedades zoonóticas en un contexto de una sola salud ha permitido que también ellos relajen un poco las barreras y las puertas para trabajar todos en conjunto. Entonces, sí fue difícil al principio, pero afortunadamente creo que vamos logrando como trabajar a la par y con un mismo objetivo.
¿Qué les, no sé si les dices, pero tú qué les, a tus alumnos, qué les dirías a tus alumnos, en enfermedades son mayormente mujeres, qué les dirías tú o qué les dices tú para que si se involucren más en la investigación en salud y sus conexiones con la, no sé si lo has hecho, de que se involucren.
Lo he intentado, o sea, sí he tratado con ellos y ha habido en el tiempo que llevo dando clases dos pares de chicas interesadas en hacer investigación. Desafortunadamente el tiempo que yo convivo con los chicos es muy poco. Y es en los primeros semestres, ¿no? Entonces, no he tenido o siento que no tengo como esa oportunidad de influir más o tal vez como de motivarlos o incentivarlos más, ¿no? Pero sí lo intento, sí lo trato de hacer y trato de que en las clases, que es precisamente la clase de microbiología y parasitología, trato de que puedan hacer esa conexión con el entorno. No es solamente ver el parásito o el virus que causa la rabia, ¿no? Sino, bueno, ¿cómo, dónde encontramos ese patógeno? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Cómo lo podemos controlar? Y que puedan hacer conexión en que qué pasa si de pronto matas como al o exterminamos al huésped original, pues en algún lugar tiene que quedar albergado los patógenos, ¿no? O si no hay cuidados de higiene con, pues desde tu mascota y hasta llegar al cuidado que puedas tener tú cuando interactúas con pacientes que tienen enfermedades que son altamente contagiosas y de pronto por esta cotidianidad del trabajo en los hospitales, pues relajas, ¿no? Algunas medidas de seguridad o de higiene y entonces es cuando se pueden presentar ciertas contaminaciones o infecciones cruzadas que, bueno, pues ponen en riesgo no solamente la vida de los pacientes que ellos están atendiendo, sino la propia seguridad de los chicos, ¿no?
Y una última pregunta, porque el tiempo se nos acaba. ¿Cuál sería tú, en nuestra región, la enfermedad de origen de vida silvestre que más preocupación te da?
¿A mí?
Y que podríamos hacer algo más nosotros, cada uno de nosotros.
Híjole, la que más preocupación me da porque es la que menos atendida está a nivel global y que menos conoce nuestra población es la enfermedad de Chagas. definitivamente.
Que es netamente zoonótica, este...
Es netamente zoonótica y lo más, ay, no sé cómo, qué palabra utilizar, pero lo más irónico es que muchas personas han sido, bueno, para empezar, esta enfermedad es causada por un parásito que es transmitido por una chinche hematófaga, ¿no? Las personas ubican a la chinche en el sentido de que dicen, ah, sí, cuando era niño me picaban a mi hermano o así, ¿no? O sea, son conscientes de que en algún momento de su vida fueron picados por esta chinche. Con los datos que hemos estado trabajando en la región, en la misma ciudad de Autlán, respecto a las tasas o la prevalencia de infección de estos vectores, es alta. Tenemos estudios con mamíferos silvestres, nos falta abordar la parte de los mamíferos domésticos, pero ya se ha documentado en otras zonas del país, por ejemplo, Morelos, la prevalencia de chagas en perros es altísima, ¿no? Entonces, las personas no saben en principio que esta chinche puede transmitirles un parásito y que puede causarles una enfermedad, lo cual eso es muy grave. Y lo que la hace aún más grave es que esta enfermedad no presenta síntomas claros en el inicio y puede permanecer latente por muchos, muchos años sin absolutamente ninguna molestia. Entonces, si no te duele nada, si no te sientes nada raro, pues obviamente nunca te vas a ir a analizar para saber si tienes o no el parásito.
Ya hemos tenido un programa como este y yo creo que lo vamos a tener que volver a dar porque es una enfermedad, nuevamente, como tú dices, que es de las menos atacadas, entre comillas, atacadas por el sector salud y por la misma gente, por el desconocimiento. Es una de las enfermedades silenciosas más...
Sí, menos atendidas.
El tiempo, Maleni, pero quiero informarte que hemos recibido saludos, nos manda saludos el doctor Oscar Cárdenas, te manda saludos, dice saludos a Maleni por su premio y saludos también a Carlos Palomena, bueno, al conductor también, y te felicidades por el merecido premio recibido, dice Demián Adrián Oliva, que les agradezco que nos hagan llegar sus comentarios. Y Maleni, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras un rapidísimo último comentario.
Pues no, agradecer tu programa, agradecer que se da la oportunidad para llevar resultados de nuestro trabajo día a día aquí en la universidad, con la única intención de generar conocimiento, de mejorar las condiciones de vida de nuestra región. Y bueno, pues agradecerte la invitación y gracias por las saludos.
Te veremos dentro de poco. Te tendremos aquí. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, quídense más y hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.